primer domingo de abril. Vamos a comenzar por refrescaros la memoria. Nuestro último programa está dedicado a Nietzsche, como digo, de un ciclo organizado por el Instituto de Filosofía y el Colegio de Doctores y Licenciados. Como sabéis, este año se cumplen los 100 años de su muerte, la muerte de Nietzsche. En este ciclo participó Carlos Gómez, profesor de ética de la UNED y asiduo a este programa. Carlos Gómez estuvo con nosotros la pasada semana junto con Antonio García Santos Mas, es uno de los coordinadores de Revista de la de Filosofía. Charlaron sobre Nietzsche y, por supuesto, sobre la muerte de Dios, el tema al que se dedicó la intervención de Carlos Gómez en este ciclo. Los dos, Carlos y Antonio, nos acompañan de nuevo hoy para continuar comentando sus interpretaciones sobre el filósofo. Vamos a comentar su genealogía de la moral, su crítica de la moral, su visión de la ideología del 19, por supuesto la crítica al cristianismo, su afirmación de la vida. Carlos Gómez, Antonio García Santos Mases, bienvenidos de nuevo.
Buenas noches. Tenemos hoy con nosotros también al profesor Carlos Gómez para hacer un segundo programa sobre Nietzsche, Nietzsche y la muerte de Dios, a partir de este curso de homenaje a Nietzsche, de reconstrucción de Nietzsche o de recordatorio de Nietzsche que se ha hecho en el Colegio de Doctores y Licenciados. Ya hablamos en el programa anterior todo el tema de la muerte de Dios. Recogimos incluso un texto de Nietzsche donde aparece, lo estuvo Carlos explicando muy bien, lo que significa el acontecimiento histórico, el hecho histórico, el hecho que de alguna forma los sociólogos han tratado de una forma quizá menos enfática o menos tensa emocionalmente que Nietzsche, pero bueno, donde han planteado la desaparición de Dios como referente. Y entonces, frente a ese acontecimiento sobrecogedor, pues Nietzsche aparece como el que no quiere trivializar sin más esa ausencia, esa desaparición, esa muerte, y quiere entonces replantear toda la moral que ha constituido Occidente, y entonces hacer una genealogía de cómo empezó esa moral y qué debe quedar de esa moral. Entonces, en ese punto, me parece a mí que hay un elemento donde quizás está una de las claves de lo que atrae de Nietzsche y de lo difícil que es Nietzsche, y está probablemente en que la Ilustración y las grandes ideologías del 19, el liberalismo y el socialismo, aparecen como herederos de un espíritu que de alguna forma había estado en el cristianismo, el espíritu de fraternidad, de hermandad, de solidaridad, de compasión. Y claro, de alguna forma Nietzsche pues es el hombre que continuamente denuncia todo esto, denuncia el igualitarismo, denuncia al cristianismo como un platonismo aplebeyado, denuncia como una especie de miedo a la vida y de resentimiento contra la propia vida y contra los valores afirmativos, esta especie de continuo melancolía y de continuo recordatorio del dolor. Y claro, ahí es donde me interesa a mí mucho, tú que también has estudiado Freud, conocer un poco tu opinión sobre todo esto, es decir, qué queda de esa crítica de Nietzsche a la moral, en qué medida responde a lo que era históricamente aquella moral, o es algo mucho más con un valor de mayor eternidad, como diría Nietzsche del placer, el placer quiere eternidad, diríamos es una crítica que tiene una eternidad mayor, es decir, que responde más bien a todo, a toda moral, ese tipo de altruismo, de compasión, y para superar al hombre pues habría que intentar hacer esa gran transvaloración, o no.
Bueno, yo empezaría diciendo, entre las muchas líneas o temas que se pueden explicar en Nietzsche, y para empalmar con el programa de la semana pasada, porque la muerte de Dios nos va a llevar a todos estos temas morales de los que tú has hablado, que obviamente, como decíamos, Nietzsche no argumenta, no hace una crítica del estilo de la kantiana. Da, por supuesto, el acontecimiento de la muerte de Dios como un acontecimiento histórico, provocado en parte por el propio cristianismo. Yo creo que el problema que tiene una liquidación en donde el tema metafísico se da por resuelto es que, como esos temas que no están asumidos reflexivamente, es que pueden retornar en cualquier momento. Y bueno, al cabo de 100 años, de que, o ciento y pico ya, que Nietzsche proclama la muerte de Dios, de alguna manera, de la religión tradicional, pues hemos visto que la religión ha florecido y precisamente en sus aspectos más torvos. Y yo creo que eso es un problema de no haber tomado ahí el toro por los cuernos, ¿no? De no haber hecho una crítica que Kant practicó. Porque, naturalmente, pues Nietzsche parte de ese fenómeno. Hay autores como, por ejemplo, Olivier Raboul, en un libro precioso, hombre, muy kantiano, desde luego, porque hace una lectura muy kantiana, vamos, muy favorable a Kant, en Nietzsche, crítico de Kant, pero en donde claramente acusa a Nietzsche de que, al dar, por supuesto, todos estos temas, aunque él se burlara de ese tartufo, de ese chino, el chino de Königsberg, que era Kant, pero que si no está recayendo directamente en una metafísica precrítica. Es decir, porque la crítica kantiana uno no se la puede saltar a la torera, ¿no? Entonces yo creo que es uno de sus problemas. Pero no entraría ahí para responder un poco, ir en la línea que tú marcabas, ¿no? No entraría en el debate sustantivo, más bien en el funcional, sin recordarlo en todo su detalle. A mí lo que me sorprende, porque bueno, yo me sitúo en una perspectiva muy distinta a la de Nietzsche y desde luego a la religión, en el sentido más eminente de los religiosos, algo que me interesa muy claramente, como tú sabes y como mis libros están, ¿no? Entonces lo que me parece que la religión cumple funciones muy ambivalentes, es decir, eso es indudable, ¿no? La religión ha servido pues para consolidar el statu quo, para predicar una resignación excesiva, en el sentido que no procuraba la transformación de lo justo y lo posible que era, que se podía transformar en los seres humanos, pero me parece que la religión ha cumplido también papeles muy distintos, ¿no? La religión ha supuesto una espoleta, un acicate para la transformación humana, y bueno, luego sí es verdad que ha predicado a veces una resignación que yo diría no es la del que se conforma cuando puede transformar las cosas, sino es situarse quizá en la perspectiva de lo universal. Un autor como Bertrand Russell, que obviamente es tan poco religioso, pues en un artículo de 1912, que es La esencia de la religión, decía que aun sin la figura de Dios, que eso que han hecho los hombres religiosos, que no situarse en su pequeña perspectiva, y ante el dolor que ya no se puede evitar, quizá trascender su propia perspectiva y aceptar en una cierta resignación una serenidad, que es algo enormemente valioso, que las religiones también han enseñado. Entonces, claro, las lecturas pueden ser muy diversas. Y lo que a mí sí me sorprende es que Nietzsche esté tan convencido que Dios esté contra la vida. Como, bueno, pues en algunos pasajes del Anticristo lo
llega. Una burda prohibición, llega a decir, estos términos.
Claro.
Es un crimen contra la vida.
¿Sí? Claro, un crimen contra la vida. Y uno se preguntaría, bueno, Dios existirá o no, ¿no? Pero desde luego la imagen con la que yo opero, por ejemplo, de lo de Dios, existe o no, desde luego no sería el que está contra la vida. Y la verdad es que me parece que es una afirmación que está más lejos de ser cierta que lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay aspectos funcionales que yo creo que la crítica histórica y sociológica pues le tendría que decir mucho a Nietzsche. Aunque, sin embargo, es verdad que ahí Nietzsche pues defiende una moral de afirmación de la vida, de que no todo en la vida es dolor, de que la excesiva insistencia en el dolor nos acaba llevando al propio abismo del que hablamos, como él dice muy bien en Más allá del bien y del mal. Hay que mirar al abismo, Nietzsche yo creo que es todo menos superficial, hay que mirar al abismo, pero no estar siempre hablando de él, porque nos hacemos abismo, ¿no? O por ejemplo, en El Gay Saber, que lo dice con mucha gracia, esa gracia literaria que tiene Nietzsche, dice, yo respecto a los problemas profundos, hay gente que se pasa y escribe esos sus dos libros y venga a dar vueltas a estos problemas, yo los problemas profundos me relaciono con ellos como con un baño frío, entrar pronto y salir pronto. Y me dirán, pero hombre, es que necesita mucho tiempo. Dice, yo creo que hay verdades que son tan desgarradoras que solo se pueden ver como un desgarramiento, o quizás son tan danzarinas, tan alegres, que solo se pescan al vuelo. Bueno, es ese tipo de Nietzsche el tipo de Nietzsche que a mí me interesa, ¿no? El que por un lado quiere afirmar la vida, no porque olvide el dolor, pero sabe que no todo es dolor, y luego el que ve, bueno, pues que hay aspectos enormemente sorprendentes, admirativos, gozosos, de placer, y no solo de placer, sino también del estremecimiento que la belleza nos causa. Y yo creo que, por ejemplo, ahí en la crítica que ha hecho a un determinado tipo de cristianismo, porque aunque él piense que es todo el cristianismo, yo creo que no, es verdad que con Jesús tiene como más cuidado, era el mejor de los hombres débiles. Bueno, yo no sé si era el mejor de los hombres débiles o es bastante más de lo que Nietzsche pensaba. Se le concede la divinidad o no, que en esos problemas ahora no entro, ¿no? Pero me parece que Nietzsche se sitúa en un puesto de enjuiciamiento en donde, bueno, a mí la figura de Jesús me parece infinitamente más fuerte y poderosa que la de Nietzsche. Pero bueno, incluso Nietzsche eso lo concede. Y independientemente de la cuestión histórica respecto al cristianismo, pues yo creo que ahí Nietzsche sí ha sabido ver que efectivamente el mensaje cristiano se ha convertido muchas veces en un mensaje del resentimiento, porque haciendo caso a los aspectos de dolor de la vida, pues uno sospecha muchas veces si más que cuidar de ese dolor, pero claro, se olvidan todos los aspectos de gratificación que la vida tiene, pues muchas veces lo que se hace no es sino insistir cada vez más en ellos, ¿no? Él decía, el sacerdote es el que hurga en la herida de nuestros límites, de nuestras pobrezas, de nuestras menesterosidades, y nos dice que nos va a curar, pero que lo que quiere es que estemos siempre pensando solo en esas cosas. Y claro, al final él, que es el que realmente sufre y padece, al final él es el que se queda gobernando. Detrás de esa moral de apoyo y de compasión, lo que hay es voluntad de poder, solo que no se muestra como tal. Es el espíritu del resentimiento. Bueno, yo creo que eso Nietzsche lo ha cogido muy bien, porque aunque yo me siento en la tradición cristiana, las tradiciones son múltiples, y la verdad es que ese aspecto de la tradición cristiana me interesa muy poco. Y es más, si uno lee el Evangelio, yo creo que ese discurso continuamente del sufrimiento y tal, en Jesús no está. Obviamente. Eso es una cosa que ha hecho la tradición cristiana. Y en Jesús hay un mensaje, desde luego, del goce de vivir. En los Evangelios me parece que está muy claro. Y Nietzsche, yo creo que en la historia, la metafísica y la filosofía occidental, ha sido el que ha replanteado de nuevo esas cuestiones con lucidez. Y, por ejemplo, gran parte de los autores de la escuela de Frankfurt, Adorno, en concreto, lo retoma de él. Yo no sé si a ti estos aspectos de Nietzsche te siguen interesando. A mí, yo creo que son los que más me importan. Me gustaría ver cómo lo ves ahora con la distancia del tiempo, porque yo sé que fuiste un gran lector de Nietzsche y ahora...
resulta difícil.
Te sientes más distante.
Sí, me resulta difícil porque efectivamente yo creo que él lo que captaba muy bien era el gran acontecimiento, es decir, lo del vacío, lo de la muerte de Dios. Yo creo que ese punto es el que a mí me interesaba más de Nietzsche. O sea, yo la tesina era una combinación de la muerte de Dios, la muerte del hombre y el último ídolo, que era el Estado. Entonces era por lo que me parecía a mí que Nietzsche, pues de alguna forma, llevaba la filosofía al límite, porque claro, al plantear la muerte de Dios, pero no hacer que los humanismos aparecieran como herederos de los secretos que tenía la religión, en aquella época sobre todo, que tenía cierta fuerza en los marxismos humanistas, etcétera, pues él entraba directamente en algo donde la religión no aparecía como algo que se heredaba, como la propia Ilustración y de alguna forma el humanismo planteaba. Y a la vez tampoco la política aparecía como ilusión, como esperanza, sino más bien como el último ídolo. Como diciendo, cuidado, que no pase usted del gran ídolo que era Dios, no le llene el vacío por el Estado es el último ídolo. Claro, eso planteaba la lucidez del nihilismo, digamos, ¿no? Hombre, él naturalmente, lo que nunca me convenció a mí tanto fue... por eso quizás se llamaba aquello incluso el sentido crítico de la filosofía de Nietzsche, era lo que no era el nihilismo, es decir, el elemento afirmativo. Claro. Eso lo vi menos no solo por lo de la metafísica, de lo que hemos hablado antes, o no sé si hemos hablado en el programa o fuera del programa, lo del programa del eterno retorno, sino aunque había autores que estaban mucho en eso, Deleuze, con lo del placer de la diferencia, pero yo no acababa de ver exactamente como afirmación, ¿no? Eso no lo veía yo claro, es decir, a mí me parecía que ahí hay algo que no sé exactamente cómo se podría formular claramente como afirmación, sí, bueno, pero mucho más complejo que lo que eran las lecturas biologistas o racistas o todo eso, me parecía un disparate. Ahora tampoco acabo yo de ver eso cómo se puede, y claro, como no seguí por ese camino, porque ese camino pues hubiera sido seguir por en parte por Foucault, en parte por Deleuze, claro, pues sí, realmente me hice más ilustrado, digamos, es decir, reconociendo que hay una gran lucidez en eso que dice Nietzsche, pero sí, de alguna forma, pues me vivo más ilustrado, quizá bueno, más en la ilusión,
no es una mala vivencia,
más en la ilusión política que diría Nietzsche, ¿no? Más que el estar como último ídolo, bueno, pues sí, de alguna forma, la pasión política refleja un poco la herencia, de alguna forma, de lo que tenían las religiones,
con las que tú sigues, aunque sea desde una posición de agnóstico, teniendo una
claro, relación... Claro, pero ya más por la cuestión de las cuestiones sustantivas, ¿no? Más que por las funcionales, el debate sustantivo, que es cierto que Nietzsche es, yo creo, muy escaso, ¿no?
Muy
está
escaso.
Mucho más el otro. Pero sí me resulta muy difícil plantear cuál sería, por ejemplo, lo que hablábamos en programas anteriores al hablar de los valores economicistas y poseconomicistas, materialistas y posmaterialistas, es decir, al intentar mantener una cierta solidaridad universalista, me resultaría muy difícil apostar por eso desde Nietzsche.
Claro, yo, a mí me pasa en parte, aunque tenemos perspectivas e intereses en parte diferentes, pero ahí sí me pasa algo similar. Es decir, es la parte propositiva de Nietzsche en la que yo me siento más lejano. No, hay que tener cuidado porque yo creo que te referías a esto que estoy diciendo, es decir, sus aspectos de eterno retorno, voluntad de poder, superhombre, que nuclean su parte más propositiva.
Esto es lo que me refería.
Pero que con eso no nos referimos a los aspectos de afirmación de la vida.
No.
Y estos otros aspectos, pues claro, son, incluso para la interpretación son muy difíciles, ¿no? Porque el eterno retorno. Bueno, el eterno retorno en Nietzsche, yo no soy especialista en esto, pero en fin, algunas cosas he leído, lo digo porque como los textos son tan complejos, el eterno retorno en Nietzsche no quiere ser simplemente una pura decisión subjetiva, porque además a él le parece que ya estamos suficientemente colmados de antropocentrismo, no, le parecería ridículo que fuera simplemente una pura cuestión subjetiva. Pero claro, aunque a veces quiere darle una cierta base científica, es un tema puramente cosmológico. Y si no es un tema cosmológico, depende de nuestra decisión, es decir, de valorar, de decir sí a la vida.
Parte sí, porque
y por
dice
lo tanto,
esa frase,
los aspectos negativos.
Esa frase que dice él, venga otra vez.
Claro.
Hay un momento que no es puramente cosmológico, sino que es de alguna forma de, en el culmen, tú haces en la cumbre, haces un balance donde...
Sí, y dices que venga otra vez, pero claro, es que entonces depende de una pura decisión personal.
Claro.
Digo, por evitar los temas que fueran más antropocéntricos, de que el mundo se mide a la pequeña escala del hombre, que él mismo lo rechazaría. Por el otro lado, el eterno retorno, o por lo menos el superhombre, supone una superación, y parece que es introducir un tema histórico lineal de progreso en un tiempo que se quiere cíclico. Entonces realmente ahí hay, bueno, Carl Levitz, por ejemplo, en la interpretación de Carl Levitz insistía en esos aspectos, y naturalmente Nietzsche, pues no sé si viviera ahora otra vez, pues a ver cómo se enfrentaba con sus críticos. Lo del eterno retorno selectivo, que solamente vuelven las energías positivas y no las reactivas, como quiere Deleuze. Bueno, Javier Muguerza, que desde luego no es precisamente muy nietzscheano, ¿no? Pero en alguna ocasión ya le dijo a un compañero nuestro, hombre, el eterno retorno como depuradora, ¿no? Solo va a volver lo positivo. Porque claro, suponiendo que hubiera el poder que puede hacer de la nada y resucitar a los muertos, la trascendencia ante la que toda la historia entra en crisis, se podría pensar en que vuelva lo positivo. Pero bueno, en una historia que no está presidida personalmente y anónima, ¿por qué solo va a volver las energías positivas? Entonces, bueno, esos temas realmente son difíciles. Kolakowski decía en una ocasión que es muy difícil que toda la humanidad en su conjunto se convirtiera a la filosofía kantiana. Desde luego, a la que obviamente, excepto unos cuantos intelectuales que nos interesan, o filósofos,
sí,
o estas cosas, es muy
puntos...
difícil que se convierta...
Claro, ese es otro de los puntos que también hacen complicado a Nietzsche, ¿no? Es decir, las minorías selectivas, ¿quiénes son esas minorías que logran entender? ¿Quiénes son los que son capaces frente a esas críticas a la democracia? Por eso Bobbio hablaba, Nietzsche, el príncipe de los reaccionarios, decía en uno de sus textos. Claro, es decir, ahí hay toda la teoría que después de alguna forma Ortega recoge también. Bueno, como ven nuestros oyentes, pues realmente tratábamos simplemente, quizá como modestísimo homenaje a un clásico como Nietzsche, 100 años después, de traerlo a colación y de ponerlo encima de la mesa de esta revista de filosofía para que a través de este esfuerzo por desbrozar algunas de las cuestiones, incitar a la lectura de uno de los grandes clásicos de la filosofía como es Federico Nietzsche. Nada más y muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio.